Doy gracias a Dios porque me ha concedido venir, estar junto a ustedes y especialmente porque tengo esta oportunidad de dirigirles la palabra. Quiero aclarar que no soy un entrometido o presentado, como se dice en otros lugares. Yo entiendo y he discutido con los organizadores que el abrazo juvenil debe desarrollarse de jóvenes para jóvenes, es decir, que las actividades procedan de jóvenes para los jóvenes, y los demás, agradecidos de que nos permitan por lo menos estar sentados para escuchar y para alegrarnos con los jóvenes. Pero contra lo que yo he creído y he propuesto, me han comprometido a que ustedes tengan que soportar a un viejo hablándoles en el abrazo juvenil. Y también quiero aclarar que el tema a desarrollar no es algo que yo escogí, sino que también me fue indicado. Entonces, sencillamente estoy cumpliendo órdenes. Si no les agrada, no me echen la culpa. Pues bien, ya el superintendente Almeida les indicó cuál es el asunto a enfocar. Es necesario el auxilio del Espíritu Santo para agradar a Dios, para permanecer en la iglesia, para ser salvados. ¿Es necesario el bautismo del Espíritu Santo, ser lleno de poder para salvarse? ¿O alguien puede tener seguridad de salvación al margen de este agente, de esta persona de la divinidad, o como cualquiera le quiera llamar? Cuando yo hago preguntas, sé que es difícil que alguien me conteste, y si alguien lo hace, pues es difícil que sea escuchado por los demás. Pero me gusta hacer preguntas a la congregación. Y quisiera que si alguien se dispone a responder, lo haga en alta voz, si es posible a gritos, no solamente para que yo le escuche, sino para que los demás le escuchen también. El Señor Jesús usó mucho de ilustraciones, de ejemplos, de parecidos, para dar a conocer enseñanzas profundas que de otra manera el ser humano no podría comprender. Cuando se trata de asuntos espirituales, cosas abstractas que no podemos captar con la vista, que no podemos tocar, cuando vamos a hablar de estas cosas, se hace necesario compararlas con otras cosas que ya son conocidas, para que podamos entonces formarnos una idea más completa. Por eso el Señor comparó el reino de los cielos con una red, lo comparó con una perla, lo comparó con un campo, un sembrado, lo comparó con muchas cosas tan distintas unas de otras, pero que todas encerraban una idea relacionada con el tema que él quería expresar, y que relacionando todas estas comparaciones podemos captar mejor, formarnos una mejor idea de lo que es el reino de los cielos. Y por eso en toda la Biblia encontramos parábolas, ilustraciones, para que podamos comprender las verdades espirituales. Y si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer algo parecido en esta mañana. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? O primeramente, bíblicamente, ¿con qué es comparado el Espíritu Santo? Alguien que grite y me responda.
Una paloma, sí.
Muy bien, con una paloma. ¿Algo más? lenguas de fuego. ¿Qué más? Viento. ¿Qué más? Aceite. ¿Qué más? Agua. ¿Qué más? ¿Cómo? Lámpara, pues el aceite de la lámpara. Es decir, que todas estas y quizás otras son cosas conocidas con las que la palabra de Dios nos quiere hacer comprender que es el Espíritu Santo, que no lo vemos, que tal vez necesitamos tiempo para madurar y llegar a comprender su obra en nosotros, pero que Él quiere que aún los principiantes puedan conocer. Por eso, las ilustraciones. Una de las de estas ilustraciones que usó el apóstol Pablo, quiero leerles, a ver si la encuentro, porque tengo algunas marcas. No es necesario que lo lea, yo se los voy a leer aquí. En 1 Corintios 9, 25, dice: y todo aquel que lucha, no, el 26 mayormente, así que yo de esta manera corro, bueno, voy a leer el 25, dispense, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Pido perdón de nuevo, el 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todo se obtiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiera el aire. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. El apóstol está comparando la vida del cristiano, ¿con qué?
Con carrera.
Con un deporte, un ejercicio, una competencia, y en este caso, la de los corredores. Esto es algo que yo creo que casi todos nosotros, si no lo practicamos, hemos visto a otros practicarlo y tenemos una idea de lo que es una competencia de carrera. Se señala un punto de partida en el cual se sitúan todos los que compiten. Y se señala una meta a la cual hay que llegar en el tiempo menor posible. El que primero llega es el ganador. O cuando es una carrera de resistencia, una carrera larga, entonces es necesario que ese trayecto se subdivida, y aunque hay un punto de partida, hay submetas, hay puntos intermedios de los cuales se parte de nuevo para llegar a la meta final. ¿Han comprendido que es así? Bueno, pues el título de esta charla es una pregunta. ¿Meta o punto de partida? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Una meta que hemos alcanzado o que algunos procuran alcanzar? ¿O es un punto de partida en nuestra carrera cristiana? ¿Quién quiere contestarme? Muy bien, un punto de partida. Pero lamentablemente algunos han pensado que es una meta a alcanzar, y cuando lo han logrado han pensado: ya llegué, ya tengo lo que quería, puedo descansar, ya puedo cruzarme de brazos. Y eso es un grave error. La obra del Espíritu en nosotros, o el bautismo del Espíritu expresamente, es un, si no el punto inicial, es uno de las primeras submetas, pero que a su vez es punto de partida para seguir a la meta final. Y valiéndome de ilustraciones, quiero comparar esto con el proceso natural de la vida, es decir, de la vida física. La vida espiritual y la vida física tiene un paralelo muy notable. ¿Cuándo comienza a vivir un individuo? ¿Quién me dice? Que no sea Manolín, ni Lupita, que no sea ningún médico de los demás. ¿Cuándo comienza a vivir una persona?
No.
En el momento cuando nace.
Dice que el momento cuando nace.
Cuando es engendrado. Cuando es engendrado.
Bueno, para no tomar mucho tiempo, dilo alto. No lo dijo el médico, pero lo dijo la hija del médico. Desde el momento de la concepción, ya la vida comienza. Porque la criatura en el vientre de la madre no está muerta. No ha nacido, pero está viva. Y así es la vida del cristiano también. Hay quienes piensan y dicen, infunden en otros una idea errada de que todo aquel que comienza en estos caminos, como candidatos, como miembros, como discípulos, si no es ungido, si no ha llegado a un grado que nosotros hemos establecido, si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, le dicen en una forma cruda que está muerto espiritualmente. Algunos le han dicho que están perdidos. ¿Creen ustedes que eso es correcto?
No.
No. ¿Y si le dijéramos que está bien así, que está salvado, estaría correcto?
No.
Tampoco. El Señor, hablando con sus discípulos en una ocasión, les dijo acerca del Espíritu Santo: está con vosotros y será en vosotros.
Amén.
Antes del día del Pentecostés, los discípulos de Cristo tenían el auxilio del Espíritu Santo.
Amén.
Tanto es así que les usó poderosamente para hacer muchos milagros.
Amén.
Pero el día de Pentecostés, ellos fueron investidos de potencia de lo alto.
Amén.
Y ya entonces fueron recipientes del Espíritu Santo. Pero desde antes, el Espíritu contendía con ellos.
Amén.
Y eso podemos nosotros hacerle entender a los miembros de nuestra iglesia, a los discípulos y demás creyentes. Es decir, que como la criatura en el vientre de la madre vive, crece, se desarrolla hasta que llegue el momento del alumbramiento, así es la formación del principiante en estos caminos espirituales. Una vez que nace, es una nueva etapa de la vida. No es una meta, es un punto de partida. ¿Qué sería de una criatura que esté ansiosa porque llegue el momento del parto para ya tener lo que quería y que hasta ahí ya nació, ya está viva? O estaba viva, pero bueno, ya vino a la vida, vino al mundo, ya abrió los ojos, ya respira, y que esté satisfecho con eso. ¿Qué sería de una criatura en el orden físico en esas condiciones?
Se muere.
¿Quién me contesta?
Empieza a morir.
Realmente sería una persona, un ser vivo, pero inútil. Necesita alimentarse, crecer, desarrollarse, ejercitarse para llegar a ser un hombre o una mujer útil a sí mismo, a la familia, a la sociedad, a la obra de Dios. Y ese proceso es más largo del otro en el vientre de la madre. Pero realmente, nacer no significa todo, pero sin nacer es imposible llegar a ser una persona adulta. Eso mismo podríamos decir acerca del bautismo del Espíritu Santo. Recibir la promesa, recibir el bautismo, no es todo. Eso solo es tan poco que podríamos decir que si no se avanza, de nada serviría. Pero para llegar a ser un hombre de Dios, una persona espiritual, un instrumento de Dios, es imprescindible haber nacido del Espíritu, haber nacido espiritualmente. Y no porque yo lo diga, dijo el Señor, de cierto te digo, que si no naciere del agua y del Espíritu, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que antes de ese momento, sí hay vida espiritual, pero se necesita crecer, desarrollarse para que llegue el momento del bautismo, el nacimiento espiritual, y de ahí crecer para ser usado por Dios. Ahora, el niño, ¿de qué depende que el niño crezca, que se desarrolle, que depende a ser un adulto? ¿De qué depende? De muchas cosas, pero principalmente, señáleme en algo.
A sus padres.
De la alimentación que reciba.
Ejercicio.
Del ejercicio.
Del cuidado.
El cuidado, la protección de los mayores en la primera etapa, por lo menos.
Educación.
De la educación, de todas estas cosas. Pero principalmente, de la alimentación que reciba. Porque no, si no se alimenta, es inútil que se trate de proteger o de educar o de ejercitar. Básicamente hay que alimentarlo. ¿Y con qué? En el orden espiritual podemos alimentar a un recién nacido espiritualmente. Me pareció que Juana iba a decir algo, pero leche. Al infante, al niñito se le alimenta con leche. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Dijo el apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Eso proporciona crecimiento, fortaleza y permite desarrollarse. Pero ¿qué sucedería si al niño le damos leche? Le damos leche, pero junto con la leche le damos cocaína y le damos nicotina y le damos otras muchas cosas que no le matan de momento, pero que le envenenan lentamente y que afecta su salud. Y le damos leche, nos dejamos de dársela. Pero le damos cosas buenas y cosas malas, pretendiendo nutrirle. ¿Qué le sucedería?
Yo voy a hacer un minuto.
Nadie responde.
¿Sí? Va en decadencia.
Puede que muera, puede que sea una persona enfermiza que nunca llegue a ser mayor, o que sea un individuo con una salud muy deficiente, casi inútil, su mente no se podría desarrollar. Entonces, por eso el apóstol aquí no solamente indica que se desee la leche espiritual, sino que primeramente atendamos a lo que dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Qué os parece? No basta con recibir cosas buenas si las entremezclamos con cosas no buenas, con cosas dañinas que la persona espiritual tiene que desechar. Todas esas venenos, esas toxinas, para que realmente pueda ser una persona saludable espiritualmente. Y entre las cosas que aquí señala, me llamó la atención y por eso lo recalqué un poquito, fingimiento. ¿Por qué? Es más fácil fingir que presentar una realidad. Muchas veces es más bonito y recibe más aplauso un actor que una persona que obra genuinamente, propiamente. Y como la obra de Satanás es la de confundir, la de adulterar la legítima obra de Dios entre sus hijos, entre su pueblo. Y prueba de ello lo tenemos en la parábola de cizaña, que mientras el padre de familia sembró la buena simiente, el enemigo vino y de noche sembró cizaña en el mismo campo, dentro del mismo trigo. Pues lamentablemente no estamos exentos de que el diablo actúe dentro de nosotros para entorpecer la obra de Dios. Y cuando nos proponemos lograr algo, si aprendemos mañas que parezcan realidades, nos despreocupamos de las realidades. ¿Es así o no es así? Y ya aplicándolo más a esto, si fingimos una inspiración que no nace de adentro, que no baja de lo alto, no llegaremos, o por lo menos nos costará trabajo, sentir el poder legítimo del Espíritu de Dios en nosotros. Esa es mi experiencia personal y en mi observación en otros. Aparentemente, hay quienes se contentan con el aspaviento, con la apariencia exterior, y no puedo hacer juicio, pero dudo de la legitimidad de la experiencia verdadera de la comunión con Dios, con su Espíritu, en esos casos. ¿Con qué dijimos? Bueno, no voy a seguir haciendo muchas preguntas. Se dijo también que el Espíritu se comparaba con agua. Agua, ¿verdad? Podemos tener un depósito de agua grande. Puede ser una laguna, puede ser un lago, y permanecer tranquilo. Puede que sea un poquito de agua y que estemos revolviéndola, salpicándola, para que parezca que es mucha. De todos modos es agua. ¿No han visto ustedes algunas fuentes, surtidores, que lanzan unos chorros tremendos y que causan presión, y es una pequeña cantidad de agua que artificialmente está moviendo? ¿Lo han visto? ¿Lo han notado? Es agua, pero menos de lo que parece ser. En cambio, hay grandes extensiones de agua que no son ostentosas. Creo que aquí tenemos una buena ilustración también. El Espíritu Santo es comparado con agua. La tierra seca nada produce. El desierto nada produce, es estéril. Se necesita el agua para que haya vida. ¿Es así? Ahora, puede que haya una comarca donde no sea enteramente desértica, pero donde la lluvia es escasa. Cuando llueve, esa tierra se moja. Pero porque la lluvia es en poca cantidad, o porque el terreno es muy poroso, esa lluvia se filtra y no queda depositada en la superficie. No hay charcas, no hay lagunas, no hay lagos. ¿Estoy haciendo entender la idea? ¿Van comprendiendo? Ahí llueve. En ciertas ocasiones se moja, pero no se retiene el agua, o es muy poca la cantidad que le llega. Vayan poniendo atención, porque esto es un ejemplo para que podamos entender la vida cristiana en sus diferentes etapas o en las diferentes manifestaciones según unas personas y otras. Puede que haya otra región donde la condición del terreno sea diferente, y las lluvias más frecuentes, y cuando llueve quedan depósitos de agua. Digamos una laguna, etc. Y en esos mismos lugares, si se hace pozo, se encuentra con agua. Puede que haya otras regiones más fértiles donde las condiciones sean favorables a que haya manantiales, fuentes, vertederos, como se les quiera llamar, donde el agua brote no solamente cuando se excave un pozo, sino que a veces manantiales naturales que están, el agua está brotando y corre, se forman ríos, cañadas, arroyos, corrientes impetuosas. Pues bien, yo creo que cuando alguien escucha el mensaje de salvación, la predicación del Evangelio, aunque sea alguien que viene de la calle, ya está recibiendo salpicas, lloviznas, si no pleno aguacero, está siendo rociado con agua, porque el Espíritu de Dios está haciendo la obra ahí. Aunque él no esté convertido, está recibiendo la palabra, ya podemos decir que está recibiendo agua de vida. Ahora, si la palabra sembrada es regada y logra crecer, qué bueno. Podemos pensar que haya miembros, discípulos, que ya han hecho una decisión, han hecho una profesión de fe, que tienen una forma de conducta más de acuerdo a lo que Dios demanda de sus hijos, es decir, que tienen más relación con el Espíritu Santo. Les llueve más a menudo y quizás retienen, tienen algún depósito con el agua, del agua de vida. Vamos a considerar que ya dentro de los ungidos de Dios podamos compararles con un depósito destinado a almacenar agua. Se le echó el agua, retiene el agua. ¿Será esto ya suficiente? ¿Es todo? ¿Sí o no? La Biblia habla del agua viva. ¿Qué cosa es agua viva?
Que corre.
Un animal vivo, una planta viva es lógico, pero el agua es un cuerpo mineral. Hay agua viva.
Agua que se mueve. Que se mueve.
Como un arroyo, ¿no? Como una cascada.
Desde el punto de vista...
Un manantial. Produce.
El agua no está entre los seres vivos. Esa expresión de agua viva en la Biblia se le atribuye al agua en movimiento, al agua que se mueve. Por eso se le dice viva, aunque no está viva, es materia muerta, pero se mueve, corre. Y mucho más, la que fluye, que brota. Porque puede haber un pozo que en la época de lluvia almacena cierta cantidad de agua, pero cuando llega la seca, si vamos a buscar agua en él, no encontramos. Pero puede haber otro pozo de manantiales fuertes que aunque hace tiempo que no llueve, mane, brote, fluye el agua, porque es agua viva.
Amén.
Bien, entonces ahí necesita llegar el creyente. ¿Qué dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo? De muchas cosas que se ha dicho, que está en las Escrituras, ¿quién recuerda lo que yo quiero que me digan?
Todos pensan.
Exactamente. puesto que hasta se me indicó que aclarara esta situación, algunos tienen cierta confusión en lo que es creer o quién es un creyente, si yo necesito ser ungido para ser salvo o si basta con que yo sea un creyente. Yo creo, yo soy un creyente, ¿necesito ser ungido o no lo necesito? ¿Basta con ser creyente? Hay un poco de confusión en esto. Y tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que ser creyente es ser lleno de Espíritu Santo. Si no me creen, voy a apelar a la Santa Escritura. Dice el Señor en San Juan 7, desde el 38, el que cree, fíjese, no el que se imagina, no, el que cree, el que tiene fe, que acepta por cierto, el que está seguro de que es así, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre.
Amén.
Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado.
Amén.
Entonces es posible que haya una clase de creyentes en la cual el Espíritu no fluya, no se manifieste.
No.
¿Es posible?
No.
Pues sí. Abunda en muchas congregaciones ese tipo de creyentes que están satisfechos con aceptar a medias una verdad, pero en realidad no son creyentes. Ellos se apoyan en el versículo bíblico que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto, todo el que cree se salva. La promesa es segura. La dificultad está en que no han sabido qué cosa es creer. El que cree es salvo, pero el que en mí cree, ríos, no que te mojas en ciertas ocasiones, no que se te deposita y ahí se mantiene estática, no que en tiempos de conferencia o de lluvias espirituales tienes como el pozo y en otra época está seco, sino que eres, hay un manantial en ti, ríos de agua viva que proceden de ti, que esa agua no está estancada, que no se corrompe, que está recibiendo y dando. Esa es la obra del Espíritu en el creyente.
Amén.
Ahí es donde hay seguridad de salvación.
Amén.
Por eso es que nos dice en otro lugar, estas señales seguirán a los que creyeren, no a los que se imaginan que son creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. De verdad, en mi nombre
echará
fuera demonios. ¿Qué más?
Hablarán
nuevas lenguas, quitarán serpientes, no les dañará cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y yo creo que no es imprescindible que todas y cada una de estas señales siga a cada creyente, pero una u otra de estas manifestaciones espirituales debe ser notable en cualquiera que realmente crea en el Señor Jesucristo.
Amén.
Por eso el Espíritu tiene diferentes dones para la edificación de la iglesia y debemos aspirar a los mejores dones, de ser posible a todos los dones. Pero lo que sí debemos estar seguros, que debemos nosotros asegurarnos de que el Señor nos bendice tan siquiera con uno solo de los dones del Espíritu. De lo contrario, no hay evidencia de vida espiritual. aunque sea el don de lengua, que bíblicamente es considerado el más pequeño, el más insignificante, pero tan siquiera ese, aunque no es que con eso estemos satisfechos. Hay otros más excelentes para la edificación personal, para la edificación de la obra de Dios. Y a todos ellos debemos aspirar en oración, en obediencia, alimentándonos espiritualmente, dejando todo aquello que es nocivo. Otra comparación, porque yo creo que el tiempo ya está vencido. Una pregunta, porque también dijeron que el Espíritu Santo es comparado con aceite. Entonces, si quiero que esta pregunta me la responda, me la conteste alguno de los esperantes. ¿Han visto? Vamos a suponer que yo tenga aquí dos pomos de aceite santificado. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, y más cuando está dedicado al uso exclusivo del ministerio. Ojalá hubiese traído alguno para que le fuera visible, pero imaginen ustedes, vean con la imaginación que yo tengo aquí dos pomos. Yo tengo aquí un pomo de aceite santificado y aquí tengo otro. Véanlo con los ojos de la imaginación. Este está mediado. Este está lleno. La pregunta me la va a contestar uno de los esperantes. Voy a repetir. Este tiene aceite hasta la mitad. Este está lleno. ¿Cuál de los dos tiene más? ¿Quién contestó? Yo pedí que me contestara uno de los esperantes. Contestó un niño. El niño contestó con cierta lógica. Ya Sofía conocía la respuesta. Aparentemente, la respuesta correcta es que el que está lleno tiene más cantidad de aceite que el que está por la mitad. ¿No es así? Pero todo depende de la capacidad del pomo, del tamaño del pomo. Porque si yo pongo aquí un frasco grande, mediado de aceite, y aquí pongo uno chiquitito, lleno de aceite, ¿cuál de los dos tiene más?
Mediado.
¿Cuál?
Mediado.
¿Por qué no dejan a los esperantes contestar? Si aquí hay uno grande con aceite hasta la mitad y aquí hay uno chiquitito, llenito, pero chiquitito, ¿cuál de los dos tiene más? A ver, Luisito. Alto. El grande, aunque esté hasta la mitad, no está lleno. Pero tiene más que el chiquito, que está lleno. Ojalá yo me pueda expresar de modo que ustedes comprendan la ilustración. Porque nos dice la Escritura que no basta con estar mojados, no basta con tener un poco de aceite, se nos manda allá en Efesios. Desmarqué ya la página 5:18. Dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, más sed llenos de espíritu. Ya ahí hay una meta más elevada. No basta con estar mojados, no basta con estar ungidos, no basta con tener un poco de aceite, se nos exhorta a ser llenos de espíritu. Muchos se preguntan por qué hay hermanos de buena conducta, hermanos que a pesar de su buen comportamiento y su búsqueda legítima de Dios, pasan tiempo y tiempo y no reciben el don, la promesa del Espíritu Santo. Y en contraste, hay ocasiones en que otros hermanos muy fácilmente reciben la unción, la promesa del Espíritu Santo, y hasta se da el caso de algunos que reciben con mucha facilidad, y con mucha facilidad también caen de la gracia, pierden la bendición de Dios. ¿Por qué esto? Quiero que a través de una ilustración ustedes me puedan comprender. Sobre todo las damas que usan cremas. Yo he visto algunos botes de crema que, óyeme, qué grandes parecen y pesan. Pero casi todo el cuerpo del pomo del bote, el hueco donde se echa la crema, es chiquitito. ¿Es así o no es así? Es un truco de comerciantes. Y parecía que el pomo era grande, pero tiene relativamente poca capacidad. Con poquito, y incluso cuando lo destapan, parece que está lleno, que tiene mucho, pero a poco usar ya se le acabó, porque tiene un fondo grueso. Cuando es de cristal o porcelana, pero a veces plástico, lo que tiene es un doble fondo. Y así sucede que a veces hay hermanos que tienen poca capacidad espiritual. Con poquito se llena, se desborda, y ya están llenos, pues podemos declarar que fueron llenos. Pero les cupo poco, se les gasta enseguida. ¿Vale la comparación?
Sí.
Mientras otros quizás han entendido, se han consagrado, oran más, retienen más, pero tienen una capacidad mayor y todavía les falta para llegar a su medida. ¿Cuál de los dos quisiéramos ser? De todos modos, la meta es ser llenos de espíritu. Pero a diferencia de estos frascos, de estos pomos que no pueden crecer, que el que es chiquito siempre va a ser chiquito y que el que es grande siempre va a ser grande, la vida del cristiano sí es de crecimiento espiritual. Nuestra capacidad puede ser ampliada. Igual que el estómago, la persona que come poco, su estómago se reduce. El que se acostumbra a comer, tomar mucho, su estómago se amplía, a veces exageradamente. La vida del cristiano es semejante. El que no se alimenta de Dios, su capacidad se reduce y su contenido se agota, aun cuando haya sido lleno en alguna ocasión. El que se alimenta debidamente de la leche espiritual, el que busca ansía el crecimiento y su capacidad se amplía, se desarrolla, crece, tendrá reservas para el día malo. De ahí la parábola de las 10 vírgenes. No basta con tener aceite en la lámpara y la lámpara encendida si no hay reservas espirituales. Y en todas estas diferencias de estaturas y de capacidades, el pueblo de Dios tiene de todo. A ninguno debemos menospreciar ni cometer el error de decirle a un principiante: así estás perdido. No, ya ese comenzó a estar salvado.
Amén.
Y el que se crea más espiritual, el que se crea más seguro, atienda uno de los lemas de nuestra iglesia. Cuando uno llega a un punto tan alto en la vida que piensa que no puede caer, ese es el tiempo cuando caerá. Porque en estos caminos, según se crece, se decrece. Y sin hacer juicio, vamos a admitir que entre nosotros hay de todo. Algunos secos, otros ligeramente salpicados, otros quizás un poco más empapados, otros con un poco de agua de reserva, otros con un depósito para ciertas temporadas y otros como el manantial perpetuo que es a lo que somos llamados en estos caminos cristianos.
Amén. Gloria.
Nadie debe sentirse perdido, por lo tanto a nadie se le diga que está perdido.
Amén.
Nadie se crea tan seguro de su salvación porque la meta no consiste en una medida ni en una edad. Al que tiene menos, ayudémosle a tener más, a ampliar su capacidad, y mientras vamos a seguir aumentando la nuestra, porque vendrán tiempos peligrosos en que necesitamos reservas espirituales, y esto es el don del Espíritu Santo en su pueblo.
Amén.
Que el Señor les bendiga y dispense todo lo demás que quería decirles y no les he podido decir.
Gloria.
Pero otros tendrán la oportunidad de hablarles y el Señor ampliará esto en vuestras mentes. Que Él tome la gloria y la honra.
Amén.
Antes que se retire el obispo, después de esta importante charla, si algún hermano, principalmente los que esperan, tiene alguna pregunta sobre este tema, o cualquier otro hermano, rápidamente, han pensado algo que no comprendieron.
Dale.
Tenemos muy poco tiempo para muy pocas preguntas. El primero se pone de pie y pregunta.
De pie.
No, no hay. La primera. Las damas. Todos comprendieron entonces.
Y aunque no sea de repente lo que se tocó, quizás, pero de este mismo asunto.
De este mismo asunto, aunque no se haya tocado en la charla. Por ejemplo, una pregunta que hacen es si es recomendable insistir o recomendarle a los miembros y a los jóvenes que busquen la unción del Espíritu Santo.
Que si es recomendable,
ajá,
lógicamente, si esa es la vida espiritual. Yo creo que la responsabilidad de un misionero, si es que se va a cumplir, porque una cosa es ser misionero y otra cosa es parecer misionero, como la mayoría de nosotros parecemos. Pero bien, de acuerdo a la responsabilidad que conlleva a lo que es ser un misionero, a la disciplina de la iglesia, a las exigencias del voto, etcétera, etcétera, yo no soy partidario de que estas responsabilidades se les echa encima a un niño, a una criatura que aunque tenga 12 años todavía no ha madurado y lógicamente no es responsable para cumplir con todos sus deberes, que después quizás le vamos a exigir lo que no puede dar. En ese sentido, como hasta hace poco, si era ungido tenía que firmar y teníamos que exigirle una conducta y un comportamiento y una actividad como un adulto, eso es contraproducente. Ahora que se permite que haya miembros ungidos, pues no es necesario que estos jovencitos firmen, pero sí, por ejemplo, podrían esperar en la promesa. Yo creo que esto no depende tanto de la edad como de la madurez que tenga el joven. En algunos casos de un joven inclinado a las cosas de Dios, que sin dejar de ser joven, sin dejar de ser niño, le gusta estudiar la palabra, le gusta orar, pregunta de las cosas de la iglesia, de las cosas espirituales, le interesa saber, es decir, que le interesa su salvación, pues podemos nosotros, en este caso los padres, darle permiso para que espere. Ahora, a un niño que no es malo, a veces se juzga mal a los niños, el niño si es travieso, si es juguetón, si es distraído, por eso no es malo, Pero un niño que está en esa etapa en que no ha madurado y por lo tanto no piensa como una persona mayor, que sus aspiraciones son otras, le interesa más el juego, le interesa más las travesuras, no trate de anticiparle estas cosas, no lo madure con carburo, dele tiempo para que de él surja el deseo y entonces llegue a esperar en la promesa del Espíritu Santo. Porque a veces quieren hacerlo por embullo, por insistencia o por imitación. Y esto no es bueno. No sé si he contestado satisfactoriamente.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Otra pregunta relacionada con los miembros es si a usted se le ocurre alguna idea cómo incentivar a los miembros, que hay miembros que tienen 5 años en la iglesia, 10 o 20, según, y en todo se conducen en lo que se ve correctamente, pero no se les nota esa necesidad de buscar la unción del Espíritu Santo. Si a usted se le ocurre alguna idea o qué recomendaría para ellos, o qué se debiera hacer respecto a ellos en las prédicas, en las iglesias, qué se debía hablar con ellos, o es realmente necesario que ellos se preocupen de recibir el Espíritu Santo ya sin ese compromiso que tenían antes o esa obligación de dedicarse como misioneros una vez que fueran unidos.
Yo creo que sí. Nosotros tenemos una formación muy buena, pero no perfecta. Yo he dicho que nuestra iglesia como organización es superior a cualquier otra de las que yo conozco. Es decir, no tanto en organización como en doctrina. Pero bueno, me estaba refiriendo a cómo se organizó en un principio. Pero todavía creo que necesita ajustarse más a la iglesia del Nuevo Testamento. Hay algunos puntos en que todavía no hemos llegado a una completa identificación con la iglesia del Nuevo Testamento. Tengo entendido que el fundador comenzó a organizar esto como un sistema semi-militar o de cierto aspecto militar, con disciplinas donde nuestros campamentos se equivalían a cuarteles, horarios de recogimiento, de silencio, uniforme, grados, en ocasiones imitando al ejército, etcétera, etcétera, cosa que no es reprobable, es muy bueno, otros hacen igual y cumple una función, pero eso quizás ha formado en nosotros un concepto un poco diferente de lo que es la iglesia de Dios, la vida del cristiano, porque bíblicamente no fue así. Por lo tanto, no es imprescindible que sea así, es bueno, pero no es imprescindible que sea así. Entonces, entre nosotros se formó un concepto de distanciamiento o de mucha diferencia entre el miembro y el misionero. Y yo creo que en esta etapa de crecimiento espiritual es tan progresiva, tan paulatina, que no podemos decir aquí hay un límite. Bueno, en el nacimiento hay una etapa decisiva, notable, visible. En el desarrollo es tan lento que de un día a otro no se nota la diferencia. Y así es la vida espiritual. El miembro es parte de la iglesia de Dios. Hay miembros que son espirituales. Hay miembros que son más fieles que algunos que han alcanzado otros grados. Amén. Hay miembros que tienen más devoción que algunos que ostentamos insignias. No podemos comparar ese miembro con la altura de otro que es sencillamente un bautizado o quizás simplemente un bañado. Depende de la estatura de ese miembro. Lo que sí yo entiendo es que ni el miembro en su capacidad como tal, ni el discípulo en la suya, ni el maestro, ni el evangelista, ni el obispo, ninguno de debe estar satisfecho con su estatura, pensando que es suficiente y que llegó a la meta, que como ya dijimos, está más adelante. Decirle a un miembro, estás bien así, no necesitas esperar en el don, no necesitas predicar el evangelio, es un error. No estoy de acuerdo con eso. Decirle, estás perdido, es un error, no estoy de acuerdo con eso. Debemos fomentar el crecimiento espiritual mientras vivamos. Por lo tanto, el miembro debe aspirar no solamente a ser miembro fiel, sino a tener actividad espiritual, porque en eso consiste que el agua se mueva, que el agua sea viva. El agua estancada no se mueve y se puede corromper. Para que no se corrompa, tiene que fluir, correr, manar. Y si el miembro se sienta en la banca a escuchar la palabra, como un recipiente nada más, y aunque practique, aunque obedezca, pero no le nace, no se siente responsable de compartir lo que ha conocido, no se siente con el deseo de, aunque sea un vecino, aunque sea de alguna manera en su capacidad, predicar a otros, eso que ha recibido se les va a acabar o a corromper. Es decir, que la palabra necesita estar activa. Entonces, si el miembro predica en su capacidad, ya sea que tome la actividad de buen samaritano, centinela, brigada de luz, o que acompañe a los predicadores ya de, como es, oficiales, de alguna manera, pero que sientan interés en aprender y en enseñar, yo creo que ahí hay más actividad y hay más vida espiritual. En definitiva, yo no creo que aquí la salvación consiste en ser un simple miembro o tener una insignia del tamaño que la tenga.
Amén.
Yo creo que depende de nuestra fidelidad, de nuestra espiritualidad y de nuestra actividad. Porque si un miembro predica, es más predicador que un oficial que no predica.
Amén.
Delante de Dios, delante de la iglesia no, pero delante de Dios, si hay un miembro que predica, delante de Dios es más predicador que un oficial que no lo hace. Entonces, tal vez no he contestado la pregunta plenamente.
Pero, por ejemplo, ese miembro que predica más que algunos predicadores, no puede decir él, si yo estoy haciendo más que ese que es predicador ungido, ¿por qué entonces yo necesito recibir la bendición? El bueno, don.
Porque lo que no nace, no crece, no se desarrolla. Y hemos comparado el bautismo del Espíritu Santo con el nacimiento natural. Por eso el Señor lo dijo, la comparación es del propio Señor. El que no naciere. Es decir, el miembro puede incluso estarse moviendo. La madre siente el movimiento de la criatura en la barriga. Está vivo, se mueve, pero necesita nacer para desarrollarse mucho más, porque en el vientre su capacidad de desarrollo es limitada en cuanto al tiempo y en cuanto a la capacidad. Necesita nacer para desarrollarse más. Entonces ya dije que es una submeta, pero a la vez un punto de partida. Yo entiendo que si hay un miembro, como hasta ahora, que por razones de familia, por razones de edad, de salud o cualquier otra, se ve impedido de tomar participación activa en la obra misionera, como miembro no le debemos exigir más. Pero aquel que puede hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo, aquel que puede hacer más y se contenta con hacer menos, está mal espiritualmente en cualquier grado que esté. Si es miembro, está mal. Y si tiene otros grados, está mal. Puede hacer más. El Señor le ha dado capacidad para hacer más. Sabe hacer más. Y no lo hace. No quiere hacerlo. Se niega a hacerlo. Se contenta con lo menos. Ahí se está mal espiritualmente. Y eso le cabe a los miembros también. Debe tener anhelo espiritual. Y si la iglesia le da una oportunidad de ser ungido, no para que imiten a los muchos que hacen poco, aunque tengan ya la clasificación de ungidos, sino que deseen ser ungidos para de verdad ser usados por el Espíritu de Dios. Si no, se les autoriza para obras mayores, pero en la capacidad que tienen, que sean activos en estudiar la palabra, en orar, en testificar, en enseñar, en hacer todo lo que puedan hacer.
Tengo una pregunta, pero antes damos gracias a Dios por esta charla, que es lo que necesitaba la iglesia. Estas cosas aclaran nuestras mentes, ¿verdad? ¿Verdad, Juanita del Moral? Amén. MacDill dijo que cómo se podía que toda la iglesia entendiera estas cosas, de los miembros, del Espíritu Santo, de todas estas cosas. Y la recomendación mía para todos los oficiales presentes de diferentes países aquí en esta reunión y pastores, que lleven una copia de esta charla. Yo espero que la hayan grabado y que lleven una copia a sus iglesias y se la entreguen a los miembros, para que los miembros escuchen esto, que un creyente, como dijo Jesucristo, yo lo sabía ese verso, pero nunca lo había entendido así, de que tenía que fluir, ríos de aguas vivas correrán. Así que el creyente tiene que ser lleno del Espíritu. Entonces, que cada pastor que le interese el crecimiento espiritual de su congregación lleve una copia de esto y que haga copias para toda la congregación y los reúne y le hable de estas cosas para fomentar en la iglesia el despertamiento y un avivamiento. Bueno, la pregunta era, eran dos preguntas. La primera es, usted dijo de que no se debe obligar o animar demasiado a los jovencitos, si no lo sienten, los nacidos en la iglesia especialmente, a que reciban el Espíritu Santo, a que vengan a los cultos de espera, hasta que lo sientan, que los padres no... o cierta madurez. Pero hay algo que me preocupa, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mis tiempos, Joel Mondejar Jr., desde los 12 años, todos los jóvenes teníamos 12 años, no dejaban esperar porque eran muy jóvenes, algunos tuvimos que esperar a los 15, 16, 17, pero era un deseo. Todo lo que pensábamos en la iglesia era ser llenos del poder del Espíritu Santo. Era esa nuestra ilusión. Y lo que me preocupa a mí, como dirigente juvenil aquí, en local, y dos jóvenes que veo de hijos de misioneros, es que veo cierta indiferencia a la búsqueda del Espíritu Santo. Aunque me he enterado que ha habido despertamiento en algunos jóvenes y el Señor se está moviendo, en algunos veo que aunque tengan 17, 18, 19, 20 años nacidos en la iglesia, pues realmente esto de buscar la promesa del Espíritu Santo no es algo primordial. Y la pregunta mía es, ¿por qué es esto? ¿Es culpa de nosotros los padres? Porque yo tengo hijos. ¿Es que no le hemos fomentado el temor de Dios y la búsqueda como algo esencial, algo básico? ¿Es culpa nuestra, de los padres de la iglesia, de los misioneros jóvenes que tenemos hijos ya segunda y tercera generación? ¿Es culpa nuestra o por qué? ¿Por qué es esto?
La pregunta es, ¿por qué es la indiferencia de algunos?
Sí.
¿O qué se debe?
Sí, que ya no son tan jovencitos de 12, 13 años, ya tienen 18, 19, 17, ya son jóvenes maduros ya. Y todavía no, uno los llama, por ejemplo, a orar para los cultos de espera o para prepararse, y ellos miran eso como algo extraño, siendo de que la iglesia les ha dado oportunidad de que sean miembros ungidos, que trabajen, que estudien. ¿Por qué es esto? A ver si puedo. Si es culpa de nosotros, los padres jóvenes de la iglesia.
Quizás sí. Mira, a ver. Yo dije que no se les debe precipitar, que no deben venir por embullo, por presiones, a esperar o a firmar. Pero no se confunda eso con fomentar en el niño el temor de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, no desde los 12 años, desde que nace prácticamente. Es decir, sembrar en él el deseo de agradar a Dios, de ser útil a la iglesia, de ser salvo. No hay que esperar los 12 años para eso. El niño hay que ayudarlo a formarse espiritualmente. Pero dicen los psicólogos que la enseñanza es más efectiva con el ejemplo que con la palabra. Quizás la indiferencia de algunos de los jóvenes de nuestra iglesia se deba a la poca calidad de vida espiritual que ven los mayores. Porque lamentablemente, y dije algo de esto con respecto al fingimiento, a la ostentación de espiritualidad, de poder o de inspiración, una serie de que a veces por mañas, por imitación, se manifiestan entre nosotros cuando no hay nada en realidad. Entonces, si un niño, si un joven ve en sus mayores, sea sus padres o cualquier otro, predicando, amonestando, reprendiendo o aparentando una conducta o una espiritualidad que no practica en casa, en el seno de la familia, que es donde el niño le está mirando, lógicamente ese niño va a llegar a la conclusión de que es algo ficticio, que no vale la pena interesarse por ello. ¿Me hago entender? Pero yo creo que si el niño se va creciendo entre personas verdaderamente espirituales, cristianos genuinos, de veras, ese niño, lógicamente, tiene que nacer en él y fomentarse en él el deseo de imitar a esos que él entiende que son verdaderamente siervos de Dios, cristianos, de verdad. Aprovechando esto, quiero decirles, sabemos que en muchas iglesias, muchas congregaciones llamadas cristianas, algunas de ellas que hacen un alarde hasta ridículo de espiritualidad, de manifestaciones, de los dones del espíritu, de lengua, de profecía y de griterías y de una alabanza exagerada y cosas por el estilo, que en algunos puede ser algo sentido, no lo dudo, pero que eso se ha hecho una práctica que unos imitan de otros, que se ha hecho un ruido donde es más las cáscaras o ruido que las nueces, como se suele decir. Se ha hecho una cosa muy hueca, y aunque prediquen por la radio y aunque anuncien milagros, yo creo que eso es semejante a algunos personajes que en las mentes, sobre todo de los jóvenes, de los niños, parecen reales sin serlo. Por ejemplo, muchos de nosotros conocen las historias de Superman, de Tarzán. ¿Dónde nació Superman? ¿De qué nacionalidad es? ¿Dónde? ¿Cuántos años tuvo o tiene? ¿Quién realmente es Superman? ¿Quién me contesta? Es un ser imaginario que un actor, un artista, pues haciendo el papel de Superman o de Tarzán o de cualquier otra de esas figuras, a la niña sobre todo les hace creer que es de verdad, que habla, que mueve, que lo ven en la pantalla, pero es un ser ficticio, imaginario. Ese nunca nació, ese nunca creció, ese nunca fue de verdad, solo en apariencia. Así hay muchas gentes con apariencia de espirituales que en realidad nunca nacieron del espíritu, por lo tanto nunca viven, no hay vida espiritual en ellos. Es por fuera, careta, acción, ¿cómo es? Actores, es teatro. Hay otros, por ejemplo, los niños conocen a Santa Claus, o como le llaman otro lugar, a San Nicolás. Considerándolo como San Nicolás, se dice que fue una persona real, un obispo de la antigüedad, muy caritativo, que acostumbraba a hacer regalos, y de ahí proviene la figura esta de Santa Claus. Pero aunque sea así, aunque San Nicolás haya sido una persona real, ya está muerta. Sin embargo, la fantasía hace ver a Santa Claus muy pintoresco, muy dadivoso, y para algunos es real. Mi nietecita está creída que Santa Claus le va a dar una bicicleta. Entonces, así hay también algunas personas que, aunque de verdad nacieron y se desarrollaron, lamentablemente murieron y siguen pareciendo que son. ¿Cabe la comparación? Entonces, la vida espiritual no consiste en una apariencia real, ni en algo que fue y ya no es, sino una realidad presente. Si esa realidad presente es, no tendremos que usar muchas palabras para inducir a nuestros hijos a que también sean. Creo que ese es el primer paso.
Hablando con los padres, porque ya somos hijos de los hijos de los misioneros unidos y ya es una tercera generación, hablando con los padres, por ejemplo de mi edad mayor que yo, que tienen hijos ya jóvenes, pues ellos comentan algunas inquietudes en cuanto a que sus hijos reciban el Espíritu Santo, si saben lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí en el año 80, más o menos, 82, fue un gran movimiento para la iglesia. Como 80 hermanos o jóvenes, la mayoría de ellos recibieron el don del Espíritu Santo. La mayoría nacidos en la iglesia de 12 y 13 años. Algunos padres...
¿Cuántos quedan?
Es ahí donde voy. Algunos padres de estos niños, nacidos en la iglesia, yo los vi, que le decían, no entra a los cultos de espera de 12, 13, 14 años, no, espera, estudia, qué sé yo. Pero los niños insistían, los jóvenes oraban, estaban determinados y Dios se manifestó, fue algo grande. ¿Recuerdan ustedes esta reunión? ¿Recuerdan esta conferencia? 80 recibieron el don del Espíritu Santo aquí. Entonces, la preocupación de esas experiencias, como usted dice, que cuántos quedaron, sabemos que no se pueden contar ni con una mano ya de 80, cuántos quedan unidos. Entonces, ese temor sienten los padres actuales, bueno, y sucederá lo mismo, sucederá otra vez lo mismo que de esos que ahora nuestros hijos reciban. ¿Ese temor es normal sentirlo o eso es algo malo? Porque como una preocupación de que no esperen mejor, porque hasta que estén grandes, entonces pues cuando están grandes les gustan más las cosas del mundo, les gustan más las fiestas, les gusta más la vida de mundana, y como que se están convirtiendo en gente sin el toque del Espíritu Santo. Vienen a los cultos, cantan, participan, pero no son ríos donde corre manantiales de agua viva. Ese temor que sienten los padres, esa inquietud por otros errores, fracasos espirituales, caídas espirituales que han habido, ¿es normal sentirlo?
Ese temor,
¿sí?
Depende de cada caso, no podemos hacer una generalización, pero yo creo que lo importante no es esperar o no esperar, firmar o no firmar. Lo importante es cuáles son las aspiraciones, cuál es la formación espiritual real que hay en el joven, el adolescente. Y si por algún motivo se cree que debe esperar a tener una consistencia mayor para una declaración mayor, quizás en algunos casos sea prudente. No creo que sea eso de que ahora o nunca, que si no aprovecho ahora, no estoy de acuerdo con eso. Y aunque ahora estamos contestando preguntas, puede caber alguna otra ilustración. Creo que lo leí alguna vez, o más bien me parece recordárselo en una ocasión, que lo dijo una vez el apóstol hace años, algo que podrán comprender los que han vivido en el campo, han criado aves. Cuando una gallina está empollando, cuando llega el tiempo y los pollitos comienzan a romper el cascarón y que unos salen primero, aunque todos comenzaron a ser empollados al mismo tiempo, unos salen primero y otros se atrasan un poquito más. De tal manera que la gallina espera por todos, pero si hay alguno que se atrasa demasiado, la gallina abandona el nido con los pollitos que ya salieron y puede que algún huevo se quede, ya no reciba más calor y el pollito no llegue a nacer. Pero si la persona que está criando quiere ayudar a ese pollito que tiene dificultades para romper el cascarón y le ayuda a romperlo, ya él lo está intentando, ya está, no es que prematuro, le ayuda a romper el cascarón, va a resultar un pollo inútil que posiblemente no llegue ni a caminar. Porque precisamente el ejercicio que él hace para romper el cascarón es lo que lo va habilitando para después caminar. Y he leído que, o he escuchado que es así, que si se le ayuda a romper el cascarón, se le inutiliza. Entonces, como ya hice la comparación de la vida espiritual con la vida física, el feto, el recién nacido, sabemos que físicamente hay un tiempo, 9 meses para estar en vientre y no se puede estar mucho más. Pero la vida espiritual no es así. Unos logran un desarrollo mayor antes que otros. No hay un tiempo determinado. Pueden ser semanas, meses, años o décadas. Sencillamente se necesita completar el desarrollo para que se efectúe el nacimiento. Lo que sí yo creo, que sea por presión, por embullo, por cosa del padre, o quizás, no sé hasta dónde me podrían comprender, si no en la realidad, vamos a imaginarlo, vamos a considerar la posibilidad, no debemos hacer juicios. Repito, entiéndame, si no en la realidad, vamos a imaginarlo, a considerar en la posibilidad de que haya unos pastores o de que haya unos oficiales que tan pronto ven unas señales de vida en el principiante, y adquieren por ayudar a romper el cascarón o a sacarlo prematuramente, un parto anticipado, y se está dañando a esa criatura que tal vez necesitaba más tiempo, pero iba a ser un ser normal, capaz de desarrollarse plenamente, y esa precipitación, esa anticipación, esa irresponsabilidad, si no lo mata, lo inhibe en sus capacidades y va a ser un raquítico espiritual. ¿Está contestada la pregunta?
Correctamente, correctamente. Bueno, no queremos, ya sabemos que Ventura después de un rato se siente agotado y ha hablado, y yo creo que todos hemos entendido un poco más o menos, ¿verdad?
Amén.
Sobre este tema, pues tal vez hablaremos más adelante. Yo creo que él ha hecho una exposición bien clara y ha respondido las preguntas muy bien. Todos damos gracias a Dios y las gracias a nuestro hermano obispo Buenaventura Luis. Gracias a Dios. Entonces puede ocuparse.
Pues que el Señor tome la gloria y la honra de todo. Amén.